poquito aquí a Primera de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Una vez más les pido que me disculpen, estoy un poco afónico, pero confío que el metal de voz no interfiera con lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Amén. Este versículo que voy a estar leyendo a modo de introducción no es ciertamente nada nuevo para la mayoría de ustedes, estoy seguro. Pero cuán necesario es que esta palabra, este versículo, lo tengamos, ¿verdad? Yo diría a la mano, en este caso en el corazón, yo diría en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, directamente, ¿no? Primera de Corintios capítulo 10 y en el versículo 6. Mas estas cosas, ahí me detengo por un momento, ustedes pueden leer desde el primer versículo y posteriormente al versículo 6. Antes y después, pueden leer. Estas cosas sucedieron como ejemplos para, miren eso, pero mírenlo bien, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué? Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Así que todo lo que está dicho ahí, primero y después, es como una especie de advertencia, en general. Que otros hayan tenido que, por así decir, pagar un precio para que nosotros podamos ser beneficiados. Yo considero que esto es muy importante. Yo en esto lo que veo es el gran amor de Dios para con nosotros, al igual que para ellos. Pero nuevamente, aquí se nos habla acerca de la necesidad que tenemos de aprender que se dice popularmente, nadie escarmienta por cabeza ajena, nadie aprende por cabeza ajena. Es cierto, es cierto. Pero al mismo tiempo no podemos negar que una vez que somos prevenidos, que es este versículo, lo que yo veo es una prevención para los hijos de Dios, que una vez que conocemos algo, que esto nos pueda servir a nosotros, no que vamos a aprender, repito, por experiencia de ellos, pero sí que tendremos un antecedente para de ello poder tomar en cuenta y pedir: Señor, guárdame, Señor, ten misericordia de mí. Ya lo dicho. Quizás el hecho de lo que hemos leído y el tema que vamos a estar tratando, quizás alguno pueda decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, esta palabra tiene que ver con corriendo la carrera. Este es el tema que estamos tratando, esta es la palabra que vamos a estar tratando, corriendo la carrera. No sé cuántos están apercatados, advertidos, ¿no?, de que la vida espiritual, nos encontramos aquí desde que recibimos al Señor Jesucristo, nos encontramos en una carrera. Se le llama la carrera de la fe. La carrera de la fe. Pero esto no es algo teórico. Esto es práctico. ¿Y de qué manera? Más práctico y más real que la vida que vivimos antes de haber recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Porque lo de antes era ficticio, era todo fantasía. En lo que en Cristo Jesús, cuando cada vez que nos encontramos con algo en nuestras experiencias, cada vez que vivimos una de estas experiencias, nos damos cuenta de la realidad de todo ello por causa de Cristo en nuestras vidas. Todo, como dijo alguien por ahí, ese no pierde una, hablando de cualquiera, ¿no? De uno para con otro. En este caso, el Señor, no pasa nada por desapercibido. Todo lo toma en cuenta. Porque no hay nada que, dice, no hay una hoja que caiga de un árbol sin que él no esté consciente de ello. Así que, esta carrera, la cual nos encontramos corriendo, esta carrera, veo en ello algo pero tan tremendo, que el Señor quiere que aprendamos, aún de otros que también corrieron anteriormente, pero la desgracia, los problemas que tuvieron, y bueno, no voy a ir más allá de eso, corriendo la carrera. Lo primero de todo, que considero que, según la palabra del Señor, es necesaria para correr esta carrera, lo primero de todo, es tener visión. Esa palabra, pero no sé por cuántos años, el Señor la ha hecho real a mi corazón. Imagínese que usted se disponga a ir a algún sitio sin saber hacia dónde se dirigen. Eso no tiene sentido. Solamente hay una persona que hace eso. Y es la persona que dice, no, ¿a dónde vas? No, voy a dar una vuelta. ¿Qué? ¿Vuelta qué? Alrededor de la cuadra. ¿Voy a dar una vuelta qué? Nada, solamente a dar una vuelta. ¿Qué es eso? Salir sin saber a dónde uno se dirige. Tener visión. Esta palabra, yo quiero venir con ustedes aquí al libro de Proverbios, en el capítulo 29. Libro de Proverbios, capítulo 29. Corriendo la carrera, pero lo primero de todo es corriéndola con visión. Si yo pudiera decirles a ustedes por cuántos años el Señor ha hecho real esta palabra a mi corazón, lo digo como testimonio personal. Pero desde que el Señor hizo esta palabra real a mi vida, pude comparar lo que era mi vida, sí, en el Señor, lo estoy hablando antes, en el Señor, antes que esta palabra fuera revelada a mi corazón. Creyente, sí, un hijo de Dios, porque ya el Señor me había llamado también a servirle, sí, también un siervo del Señor. Pero un hijo y un siervo sin visión. ¿Cómo puede ser eso? Si quieren, interprétenlo ustedes o pídanle al Señor que le explique. Que uno pueda ser un hijo o una hija del Señor y hasta servir al Señor supuestamente sin visión es popular. Entonces, ¿qué? Si la visión es sentido de dirección, saber qué está haciendo, hacia dónde se dirige y demás, y uno está sirviendo sin ello y viviendo sin ello, bueno. Ahora, también el Señor por su gracia me ha mostrado, a partir del momento que Él empezó a revelarme, la importancia de lo que es tener visión. Posteriormente a eso, antes como vivía, como creyente y como siervo, y después de ello, lo que el Señor empezó a mostrarme a mis alrededores en mi andar con el Señor. Y dentro del contexto de la misma palabra, lo que está escrito. ¿Por qué esta vida, sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? La carencia de visión. Cuánto quisiera poder dar a conocer lo que estoy diciendo. Solamente puedo expresarlo, pero no puedo darlo a conocer, porque para eso está el Señor. Perdón por la insistencia. Si no hay visión, lo que uno lee en las Sagradas Escrituras acerca de diferentes personajes que hallamos en la Sagrada Escritura, nunca podremos entender por qué esto, por qué fue esto otro. Y aún en nuestros tiempos, obviamente, va a oír muchas cosas, que esto y otro, pero no va a entender por qué es que sus alrededores, aquellos que le rodean, hacen esto, dicen esto o lo que sea, porque no hay visión. Creyentes sí, y hasta siervos sí, pero sin visión. Veamos esto. Decía en el Proverbios capítulo 29 y en el versículo 18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quisiera que tomáramos la palabra profecía y también consideráramos aquel a quien el Señor usa para emitir esa profecía, que en este caso es profeta. Profecía, profeta. Ahora bien, ¿cuál era otro nombre que le era dado también al profeta? El vidente. Vidente. Uno que ve. Si al profeta se le daba también el nombre de vidente, entonces aquel que veía es también aquel que tenía visión. Profeta, el que emitía la palabra, pero vidente, el que tenía visión. La palabra produce esa visión. No es solamente la palabra hablar, es que esa palabra le presenta a uno un cuadro, por así decir. La palabra del Señor le permite a uno poder ver. Y por ello el profeta, sinónimo de vidente, y en este caso profecía sinónimo de visión, ¿qué dice aquí? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra palabra es se desliga, se desliga. Es como un carro que ha perdido la dirección, no sé cuántos entienden ello. Es como un caballo desbocado. No hay manera de poderlo frenar. Y lo mismo puede... El pueblo sin visión se desliga, se desenfrena. Entonces, para poder correr la carrera, necesitamos tener visión. Ante lo dicho, pudiéramos venir a otro sitio, pero quiero venir por un instante aquí al libro de Habacuc, por favor. Libro de Habacuc, en el capítulo 2. Si el no tener visión produce ese desenfreno, ¿desenfreno para hacer qué o para decir qué? ¿Quién le pone el freno? ¿Quién le dice basta? Nadie. Nadie puede detenerlo. Y por eso, aplicándolo a la vida de uno, estas cosas acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. Bueno, si todos lo tienen, ¿no? Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Desbocado, sin dirección, desenfrenado, fíjese ahí. Lo opuesto. Afirmaré el pie. Donde no hay desenfreno, donde no hay aquello de que por aquí... No. Y velaré visión. Relacionado con lo que habrá de ser dicho. No es solamente oír, pero es ver lo que el Señor está diciendo. Que decimos, no, yo leí el pasaje o ya oí al pastor decir esto, con todo respeto, eso no llena los requisitos. Primeramente, el pie al freno. Primeramente, detenernos para de esa manera poder decir, Señor, ¿qué tú quieres mostrarme?
para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, aquí está, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere la carrera. Sin visión no puede. Pero antes de correr hay que detenerse, hay que estar firme, mirando lo que le acontecieron a los demás. Nos está diciendo, alrededor vuestro hay un espectáculo. Lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, como poderlo ver en nuestros tiempos también. Hay un espectáculo que el Señor quiere que aprendamos de ello. Ante lo dicho, que corra el que hiere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que la carrera, ¿qué sucede cuando no hay visión? Desligue. Pero cuando hay visión, uno de pronto no se deja motivar ni arrebatar, por así decir, por esto o lo otro. Sobriedad. Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me quieres mostrar? Prestaré oído, atenderé a lo que tú estás diciendo, porque ahí hay algo que tú quieres enseñarme. En hecho. Viniendo a la parte práctica, que dice las cosas que les acontecieron a ellos, hablando de los creyentes en el Antiguo Testamento, pero también asociándolo con lo que sucede hoy día, en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo en el capítulo 6. Consideremos también esta palabra, que pudiera decir, quizás sea el punto de partida tocante a la carrera. Por aquí comienza. El punto de partida tocante a la carrera. Decía Éxodo capítulo 6, por favor. Que ya el Señor había enviado a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ya? ¿Quién no sabe eso? Bueno, como hijos de Dios hemos leído la palabra y él quería liberar al pueblo. ¿Y de dónde habría de sacar al pueblo? Sería de Egipto. Sacarlo de Egipto. No estoy hablando en este momento tocante a la visión de lo que dijo el Señor en el capítulo 4, versículos 22 al 24, deja salir a mi hijo para que me sirva. Hijo, singular, hablando del Mesías. Estoy hablando ahora desde la perspectiva práctica, claro que sin visión del Mesías, aquí no ha pasado nada, porque entonces todo no es más que nosotros. Más que nosotros es el que habita en nosotros, el que mora en nosotros, la cabeza de la iglesia, es Cristo. Bien. Que el Señor envió allí a Moisés con el mensaje del Señor. Muy bien, pero notemos esto ahora, por favor. Aquí en el versículo 6 del capítulo 6, verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, ¿ya? Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ese es el punto de partida. Todavía estaban en Egipto, y que ahora fíjese esto, corriendo la carrera. Verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, PERO. Punto. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la qué.
Hermano, si usted supiera por lo que estoy pasando,
si hubieran preguntado a ellos. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre y lo demás que ahí está. Si para tener visión hay que detenerse, estaré firme. ¿Para qué? Para escuchar lo que se me dirá. Si la visión ha de venir y yo estoy con mis giras por aquí y por allá dando vueltas que esto y lo otro, y absorbido por todo aquello que tiene que ver con mis asuntos, no hace falta añadir más. Que uno pueda recibir al Señor, sí, y uno sabe que es real. Digo, aquellos que lo hayan recibido a Él, yo no voy a hablar por otro. Yo sé, pero sé que sé lo que aconteció en mi vida el instante, el mero instante, cuando recibí al Señor Jesús como mi Salvador personal. No una semana después, no un mes después, en ese preciso instante. Y eso está tan vívido en mi vida como en este momento. Pero también sé que vino el día siguiente, cuando había, en otras palabras, que envolverse otra vez en los asuntos diarios. Y de ahí para allá, de allá para acá, todas las cosas que han sucedido, un día es una cosa, otro día es otra, esto. ¿Y qué puede uno decir? Debido a las congojas, debido a los problemas, etcétera. Bueno, que el Señor quiera hacer una obra magna en uno, amén. Pero entendemos al Señor qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ante lo dicho, para mí, ese era el primer paso que habría de dar el pueblo en pos de la libertad, en la carrera a la cual el Señor le llamaba. Desde el momento de poner el primer pie, en otras palabras, tomar el impulso para correr la carrera, ya ahí en ese instante estaban poniendo o sus pretextos o sus razones. Estas cosas les acontecieron a ellos para que aprendamos. El primer día, en el primer momento de haber recibido al Señor, por así decir, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué clase de visión hemos tenido? Porque esta es una carrera. Lo dejamos ahí. Si hace falta visión, vengo a esto segundo, lo segundo. Necesitamos tener sentido de dirección. La visión es una cosa, pero la dirección, ¿a dónde ha de conllevar esta carrera? ¿Hacia dónde me dirijo? A través de la visión, ¿hacia dónde me dirijo? Una de las cosas dichas por el Señor a sus discípulos fue esta: acordaos de la mujer de Lot. Palabra que hemos oído, la hemos leído, está bien. ¿Qué significa eso? Una simple cosa: que una vez que ya estamos en la carrera, sabiendo los pretextos, las razones, todo aquello que decían el pueblo, las congojas, los problemas, hermano, usted me entiende eso, entendiendo todo eso, pero digamos, una vez que ya se ha dado ese primer paso y ya se encuentra uno en esta carrera, ¿hacia dónde se dirige? Dirección. Pero en esa dirección hay una regla, hay una condición. No puede usted mirar retrospectivamente. Acordaos de la mujer de Lot. Dicho eso, aquí en el capítulo 14, me acompañan, Éxodo capítulo 14. Bien. Éxodo 14. Decía dirección. Muy bien. Una cosa es leer Éxodos capítulo 6, donde todavía el pueblo estaba en Egipto, pero leyendo aquí el capítulo 14, ya el pueblo estaba fuera de Egipto. Bueno, ya libre. Muy bien, bravo. Pero ¿qué dice aquí ahora? Estando ya fuera de Egipto, corriendo la carrera. Dirección, capítulo 14, versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón. Fíjense, yo tengo que ya, me veo forzado a hacerlo. ¿Y por qué es que me encuentro en estas condiciones si ya recibí al Señor, si ya estoy en la carrera, pero por qué esto, esto y esto, y por qué? No le pregunte a las circunstancias, ni le pregunte a otro que quizás esté en la misma situación suya. ¿Por qué no mejor preguntarle al Señor? ¿Por qué? Si ya el Señor los había sacado y estaban en la carrera, ¿por qué esta oposición? Una vez más, verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pir-Hahiroth, delante de Baal-Zerofón. Dice, verso 10, y cuando, verso 10, Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, aquí, ahora, en la carrera, pero mucho cuidado con esto ahora. Acordaos de la mujer de Lot, fíjese, verso 11, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado de para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos, no? En Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Ustedes, esta palabra, queremos continuar esclavos. Queremos seguir sirviendo a los egipcios. Más claro no puede ser. Porque mejor nos fuera. No. Esto es indescriptible. Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Estaré firme para ver lo que se me dirá. Mire estas palabras: estad firmes y ved. No solamente sensaciones de que la salvación, que me siento así, no. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso en ese contexto. Primer paso que se da, ya fuera de Egipto. Y miren lo que estaban ellos pensando. Básicamente, mejor nos iba en Egipto. Mejor hubiera sido servir allá en esa esclavitud. Mejor hubiera sido estando allá que haber salido. La pregunta es, ¿qué clase de salvación es esa? No la entiendo, verdaderamente no la entiendo. Que alguien pueda mirar las cosas desde esa perspectiva, entender la salvación de esa perspectiva, bueno, cada cual con lo suyo. Pero por eso está escrito, para que aprendamos. Bueno, todo esto, habiendo ya el Señor sacado al pueblo de Egipto, ya estando en la carrera, pero miren lo que decían estando en la carrera, que si venimos aquí al libro de Números, en el capítulo 13, por favor, Libro de Números, en el capítulo 13. Este capítulo es donde habla acerca de donde el Señor envió a los espías para reconocer la tierra que les daba por heredad. Espías, fíjense ahora, espías, videntes, pero no a modo de profetas, no. Espías, aquellos que habrían de representar los ojos de toda esa nación. Un representante, 12 tribus, 12 espías. Cada tribu habría de enviar un, llámale un embajador si quiere, y habría de representarles a ellos para que les dieran noticia cómo veían ellos la tierra. Vea esto, por favor. En el versículo, capítulo 13, versículo 25, por favor. ¿Ya? Versículo 25. ¿Qué dice? Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Así que, si esa es la situación, ¿y qué dice acerca de ellos? Observemos esto. Dice aquí en este versículo de la Escritura, bendiciones, amado. Dice aquí, más adelante, en el versículo, capítulo 13, ahora, en el capítulo 14, voy a dejar varios versículos ahí, pero en el versículo, capítulo 14, versículo 1. Qué importante es esto, que ustedes puedan leer los versículos anteriores, para que puedan tener una percepción, que puedan captar lo que los espías habían dicho de esa tierra. Capítulo 14, verso 1. Entonces toda TODA, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuándo? Cuando los espías llegaron allí con el reporte de la visión que ellos tenían acerca de la tierra que estaban recorriendo, dirección dentro de la tierra, estaban recorriendo. Capítulo 14, verso 1, una vez más. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés. Me pregunto, ¿se quejaron contra Moisés? ¿Contra quién se habrán quejado? Ahí dice contra Moisés. ¿Contra quién estaría? ¿Sabe qué dice la palabra acerca el Señor acerca de ese pueblo? Que era un pueblo murmurador y contradictor. Eso es lo que se habla acerca de la nación de Israel. Se especializaban en murmurar y contradecir. ¿Murmurar contra quién? ¿Contra Moisés y Aarón? No, contra el Señor. Porque Moisés era un siervo nada más. Moisés nada tenía que ver con ello. El asunto era directamente con el Señor. ¿Y contradictor en qué aspecto? Porque el Señor decía una cosa y ellos decían otra. Qué tremendo, ¿no? Una vez más, se quejaron, verso 2 del capítulo 14, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Fíjese, ya en la carrera, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, porque lo que ellos decían, regresémonos, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae, qué? Ahí lo tienen. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor, otra vez, acordaos de la mujer de Lot? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, o sea, un nuevo líder, y volvámonos a Egipto. TODA,
toda la congregación, ahí no había nadie que dijera nada diferente. ¿Cuántos serían? Yo no lo sé. Pero todo un pueblo, que toda la iglesia del Antiguo Testamento, a quien el Señor había salvado, rescatado de Egipto, llevándolos el Señor a esa tierra que dice fluye leche y miel, todo ello para realmente, como dice, y con esa me pagan, si fuera el Señor, ¿no?, como nosotros, todo lo que he hecho por vosotros y de esa manera me pagan, pero ese no es el Señor. Todos, todos, todos dijeron: designémonos un capitán y volvámonos. Pero aquí viene ahora el punto. Si venimos aquí al mismo libro de Números, pero en el capítulo 32, Números 32, no leí esos versículos que en algún momento ustedes pueden continuar, les garantizo que va a ser de mucha bendición, aunque produce tristeza. Ese capítulo 14 que estábamos leyendo anteriormente, cuando el Señor sancionó a todo ese pueblo de 20 años para arriba, lo sancionó, quede ahí. Pero hubo una excepción, y esto lo queremos ver, porque la carrera se corre con visión y con dirección. Dice aquí en el capítulo 32, en el versículo 10, por favor. Oyendo todo eso, y la ira, verso 10, de Jehová se encendió entonces y juró: no verán los varones que subieron de Egipto. ¿De cuánto? Ya los había sancionado. No verán de 20 años arriba la tierra, visión. No verán de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos. Dirección, dirección, dirección. ¿Cuál era la dirección que debían ellos de emprender para poder alcanzar la meta? La dirección no era la tierra, aquí donde muchos se equivocan. La dirección no era la tierra, la dirección era seguir al Señor. Seguir al Señor, esa es la dirección, seguir al Señor. No fueron perfectos en pos de mí. Que la tierra, llegamos a Canaán, por favor, dejémonos de esas cosas. Su reino no es de este mundo. El asunto no era la tierra, el asunto es seguirle a Él. La visión es Él, la carrera es ir en pos de Él. ¿Para entonces qué? Todas aquellas cosas que el Señor quiera hacer, donde Él nos quiera ubicar. Dice: no fueron perfectos en pos de mí. Verso 12. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron otra vez perfectos en pos de mí. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Manténganse en el verso 13. Quiere decir que del capítulo 14 al capítulo 32, esos 40 años fueron lo suficiente para que todos, 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 de edad de 20 años para arriba, todos quedaran postrados en el desierto, muertos en el desierto, salvo Josué y Caleb. ¿Y a quién le estaba hablando aquí en este momento? Josué. En este caso, Moisés, perdón. En este caso, Moisés. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a la nueva generación. Aquellos que los mismos israelitas, los padres de nuestros hijos, van a ser. No, el Señor los preservó de 20 años para abajo, los preservó. Dejó que sus padres cayeran en el desierto para ahora la nueva generación que pudiera entrar. Y mire cómo le hablaban los hijos. La nueva generación, en el capítulo 32, ¿Sabe cómo hablaban los hijos? Alguien dijo, hijo de tigre, pintitas, de tal palo, tal astilla. Ahí lo tiene. No hay diferencia, porque esto no se diferencia de uno a otro. Y ahí lo tiene. La nueva generación, cuyos padres habían quedado postrados en el desierto, la nueva generación seguía el mismo camino de sus padres. Les acontecieron para que aprendamos. Les aconteció esta cosa para que aprendamos. Y aquí Moisés le estaba diciendo, acuérdate de tus padres. Acuérdate de tus padres. Pero si somos creyentes, ¿qué más queremos? El Señor tiene un andar, una carrera para todos nosotros. La pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta nueva vida? ¿Qué es lo, para qué vivimos? ¿Para el diario vivir? Eso no sirve. Aspiraciones, yo quisiera hacer esto, yo quisiera. El que quiera vivir de esa manera, los planes del Señor no eran esos para salvarnos a nosotros. Él tiene planes específicos. Necesitamos tener visión y emprender la carrera. ¿Qué? Aquí una vez más, por favor, en el versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación, paréntesis, salvo Josué y Caleb. Los únicos sobrevivientes, según la palabra, y los de edad de 20 años para abajo. Dice, toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, verso 14, y he aquí, vosotros habéis sucedido, o en otras palabras, sois los sucesores, sois la descendencia, sois los sobrevivientes, sois, habéis sucedido en lugar de vuestros padres, fíjense cómo le llama, prole de hombres pecadores, vuestros padres, le decía, esa iglesia, dice, para añadir aún, como si no hubiera sido suficiente con vuestros padres, queréis tener lo mismo más todavía, añadir aún a la ira de Jehová contra Israel, verso 15, aquí, si os volviereis de en pos de él, ¿qué significa si el Señor lo llama a uno y uno es creyente? Uno es un hijo, una hija de Dios, y está siguiendo al Señor. Si uno se vuelve de en pos de él, ¿cuál sería la palabra para ello? Apostasía. De lo cual somos prevenidos. Apostasía. ¿Y cómo puede ser eso? Verso 15, si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. En la carrera, esta carrera, que se necesita visión, una vez que ponemos el primer pie, una vez que ya estamos en la carrera, tenemos que tener cuidado cómo la corremos. A veces se piensa que la carrera es de la casa al templo, o como le llaman, ¿no?, a la iglesia, y de la iglesia o el templo a la casa, y es un círculo vicioso. Esta no es la carrera del creyente. La carrera es en pos de Él, en pos de Él. Él es la visión, en Él corremos, vamos en pos de Él, y es la única manera. Ante lo dicho, para llegar ya a esto último y después ya finalmente terminar. Pero esto último. Esa palabra determinación. Donde no hay determinación, no hay conclusión. La necesidad de determinación. Salvos por la fe, corriendo la carrera porque somos llamados, pero esta palabra determinación, el final de todo, no se habrá de llegar al final de esa carrera sin una determinación clara y terminante. A lo dicho, venimos aquí a Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Tomemos Un ejemplo clásico. Si algún día ustedes, por así decir, sienten del Señor estudiar acerca de la vida de Moisés, lo cual fue líder principal entre el pueblo de Israel, podrán hallar una cosa en la vida de Moisés. Como se suele decir, Moisés estaba hasta el tope con ese pueblo. El ministerio, cuando se habla de servir al Señor, en la manera que el Señor le ponga a uno servirle, eso no es para ganarse uno un certamen de popularidad. Ahí van a haber toda clase de circunstancias adversas. ¿Por qué? Bueno, basado en lo que hemos visto de esa carrera del pueblo de Israel, no hay diferencia entre los israelitas del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios hoy día. No hay diferencia. Entonces, al punto. ¿Sabe qué dice la palabra acerca de los líderes? Someteos, dice, entre otras cosas, dice, para que lo hagan sin quejarse. Uno de los problemas de los líderes es el desánimo. El desánimo, eso es normal. No voy a entrar en eso porque no forma parte de esta palabra, pero solamente para que puedan ver el estado en que se encontraba Moisés. Al punto. Decía que aquí en Hebreos capítulo 11, mire lo que dice aquí en el versículo 23, por favor. El pueblo no entró. ¿Y qué de Moisés? Moisés tampoco entró. No físicamente, pero veamos esto. Verso 23. Por la fe, punto de partida. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. ¿Pudiera ser eso arrepentimiento? Lo dejo ahí. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, fíjese aquí, visión. Esa palabra tener puesta, una cosa es ver y otra cosa es fijar. Tenía puesta, pondré el pie, afirmaré el pie para ver lo que se me dirá. Tenía puesta, firme, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, la determinación para ir en pos de esa realización. Porque una cosa es correr, sí, pero hay una meta. ¿Qué? Tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Afirmaré el pie para ver lo que se me dirá. Se sostuvo como viendo. Fíjese esa palabra, no porque vio. Esta carrera no se corre mirando un día y otro día. No. Esta carrera hay que mantener la vista puesta, la mirada puesta, fija, constantemente en el diario vivir, solamente en Él. La carrera no es la iglesia, la carrera es el Señor corriendo en pos de Él. Y ahí es donde viene tantos desvaríos, tantas cosas, que hoy es una cosa, mañana es otra. Cuando esa es la situación, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de carrera estamos corriendo? ¿Qué clase de carrera? Moisés no entró físicamente, pero entró espiritualmente. Y lo dice claramente en el libro de Deuteronomio. Moisés le reclamó al pueblo diciendo, es por causa vuestra que Jehová no me permite entrar. ¿Por qué?
Llegó el momento en que debía de hablarle a la peña, y en vez de hablarle, la golpeó. Cuando uno reacciona, aquí lo tenemos, reaccionó, pero ¿sabe qué? Está la reacción producida por las circunstancias, y está el corazón. El corazón de Moisés estaba fijo, la vista de Moisés estaba fija, y él proseguía solamente una cosa nada más, porque él sabía que todo lo demás deja pérdida. ¿Qué? Egipto y aún hasta el mismo ministerio. Uno no vive para el ministerio, uno vive para el Señor. Y de esa manera solamente corriendo la carrera. Esa carrera que habría de hallar en ella realización, habría de tener culminación. Evidencia de ello, cuando el Señor llevó a 3 de sus discípulos a lo alto del monte, y allí estaba ¿quién? Con Moisés, Elías. Otro también que estaba desesperado, que dijo, pero ¿qué de este pueblo? 2 vidas desahuciadas en el aspecto de decir, no quiero saber más nada del ministerio. Es una forma de expresión. No, del ministerio no quiero saber más nada, del pueblo no quiero saber más nada, pero de ti sí, Señor. Y de esa manera, y solo de esa manera, correr la carrera en medio de todo y a pesar de todo, vale la pena. Ni por un instante contemplar aquello que pudiera tener con apostasía, de volverse atrás, ni por un instante. Si hay que vivir solo, hay que vivir solo. Eso fue lo que dijo Elías. Solo yo he quedado. El Señor, la visión clara y terminante. Aleluya. Se sostuvo como viendo al invisible, porque tenía puesta, fija, clavada, se suele decir, la mirada en el autor y el consumador de la fe. Aquí, por favor, en Josué, dice aquí en el capítulo 14, donde estábamos anterior, perdón, Josué capítulo 14, ve esta palabra aquí por un instante nada más. Dice aquí, leyendo aquí en el versículo 7 de Josué 14, versículo 7. Este era el testimonio de Caleb, uno que sobrevivió 2 generaciones. Piensen en ello, su generación y la generación venidera. Dice aquí en el versículo 7, yo era de edad de 40 años. ¿Qué edad tenía él? Mediana edad. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Él era uno de los videntes, llamándole, no es que era un profeta, uno de los espías. Yo era uno de ellos, le dijo él a Josué. ¿Qué? Verso 8. Y mis hermanos conmigo, los que habían subido conmigo, o sea, el resto de los espías, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Por eso tenemos que tener cuidado a quien oímos. Que decimos, no, que esto... Cuidado, lo dejo ahí. Pero yo cumplí, que, aleluya, corriendo la carrera. ¿Y cómo corriste la carrera? Siguiendo al Señor. Así se corre la carrera. Siguiendo a Jehová, mi Dios personal. Verso 9. Entonces Moisés dice... Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, refiriéndose a Josué, perdón, a Caleb, le dijo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, eso es todo lo que nos dice el Señor, corriendo la carrera, siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Tomen nota, matemáticamente, si a la edad de 40
fue a recorrer la tierra como espía, y allí él vio siguiendo al Señor. Aquí está diciendo, han pasado 45 años. 40 y 45, eso mismo, es hora de jubilarse. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, hoy soy edad de 85 años, todavía estoy ¿qué? Por favor, no me venga con eso. ¿Cómo puede ser eso? Cuando se sigue al Señor, en vez de vivir uno su vida. ¿Qué? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oísteis en aquel día que los anaseos están allí. ¿Dice qué? Y que hay ciudades grandes y fortificadas. La pregunta es, ¿y cómo podré yo hacerlo? ¿Cuál era mi fuerza en aquel entonces? Aquí está la fuerza. En aquel entonces y en ese momento. ¿Qué? Quizás Jehová estará conmigo y los echaré. Esa es mi fuerza. Esa es mi fuerza. Es lo que él quería decir. Los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Ahí me detengo. Alguien que tenía visión, corría la carrera permanentemente siguiendo al Señor y todavía no había terminado, porque tenía que haber una conclusión. Esa carrera debe conllevar a... pero hace falta una determinación. Que hoy esto, mañana esto otro, en medio de todo ello, la determinación. ¿Para qué? Para poder llegar. Ese era Caleb. En este mismo libro de Josué, y ya con esto después concluimos, después de esto, Josué capítulo 24. ¿A quién se dirigió Caleb? ¿A quién se dirigió Caleb? A Josué. ¿Quién era Josué? Copartícipe con él en la visión. Copartícipe con él en la carrera. Copartícipe con él en la determinación, porque había visión. ¿A quién le hablaba? ¿A quién se dirigía este que tenía estas características? No a la gente que no entiende, que le viene a decir, hermano, si usted supiera que... No pierda su tiempo, no pierda su tiempo. ¿A quién se dirigía? Ahora le tocó a este tal Josué expresarse en el capítulo 24, pero para ello debieran de comenzar en el versículo 1, que no lo voy a hacer yo. Josué, conociendo a fondo estas cosas, les acontecieron a ellos para amonestarlos. Josué estaba amonestado, ¿sabe por qué? Porque él había conocido el trasfondo. Él tenía conocimiento de la historia del pueblo de Dios. Una cosa es tener la Biblia y no conocer. Josué conocía. ¿Qué había pasado con sus antepasados? Él sabía. Y ahora, al punto, sin mayor cosa. Del versículo 1 al 13, Moisés se las pone por, a Josué se lo pone por lo claro a ella. Y en el capítulo, en el versículo 14, capítulo 24, verso 14, allí pasa raya. ¿Y qué? Verso 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron, dice, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero ¿cómo puede ser eso si ya ese era un pueblo de Dios? Y ese pueblo era un pueblo diferente, un pueblo que estaba corriendo la carrera, un pueblo que ya estaba en la tierra prometida. Todavía todo eso estaba en el pueblo. Y en el verso 15, esta es mi posición, decía Josué.
Ya sabemos la posición de Caleb. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy libre albedrío. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces no hemos oído ese versículo, lo hemos leído? ¿Qué espiritual suena? Perdón, para Josué no sonaba espiritual, esa era la vida, la realidad que él vivía. Una cosa es leer un versículo de escritura y predica por aquí, predica por allá, y que el pueblo, y que Moisés... No, esto no es emocionalismo, esto es una vivencia, una realidad. Seguir al Señor y servir al Señor. Ahí está todo. La carrera es siguiéndole a Él. La carrera es para servirle a Él. Pero se requiere la visión, se requiere esa carrera, la dirección que lleva uno, y también la determinación. Determinación. El corazón solamente puede estar en un solo sitio. Dice, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Donde se quisiere, si se puede decir, manipular al pueblo, que es uno de mis temores mayores, porque el Señor me lo ha mostrado. Al pueblo se le enseña, al pueblo se le guía, al pueblo se le ministra, pero no se le manipula. Donde el pueblo se encuentre, o alguien del pueblo se encuentre haciendo algo porque el pastor lo diga, porque eso no sirve, no tiene valor ninguno. La cuestión es por causa del Señor, la realidad del Señor en la vida de uno. A través de toda esta carrera, siguiendo al Señor, y de esa manera decir, Señor, por tu gracia y solamente por tu gracia, hasta aquí me has ayudado tú, y sé que eres poderoso para lo que has comenzado en mi vida, poderlo llevar también a plenitud, a culminación. Concluyo en esta forma, si aquellos que me quieren ya acompañar en esto, el clásico ejemplo de todos, no puede haber otro que pueda superar esto. Hablar de Moisés, muy bien, hablar de Josué y Caleb, maravilloso. Pero ellos tenían puesta la mirada en una cosa, ¿en quién? Vengo aquí, por favor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, para así terminar. Capítulo 9 de Lucas. Así concluimos. Dice aquí en el versículo 51. ¿Cuál es el ejemplo? No Pedro, Lucas, el otro, Cristo. Cristo. Verso 51. ¿Cuándo se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba? Afirmaré el pie. Para ver lo que se me dirá. Vea esto. Afirmó su rostro. La visión. La palabra afirmar dice que puso su rostro como un pedernal. Esa lasca que es extraída de la roca. Fuerte, firme. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dirección. Visión con dirección para ir. Visión con dirección para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En otras palabras, poco importa todas estas cosas que nos quieran preparar. Poco importa, nada le hace desviar, porque hay sentido de dirección, de dirección.
Entonces, viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis qué. ¿Ahí? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí viene ahora. Allí estaba todo, la determinación, todo, la visión, la dirección, todo estaba ahí. En lo dicho anteriormente. ¿Para ahora qué? La culminación, la realización, en el caso del Señor, en el caso del Señor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder vida, para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué has venido? ¿Cuál es la meta? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En Él está la visión, en Él está la dirección, en Él está la determinación y la conclusión de todo. ¿Para entonces qué? Verso 57. Siendo hechos, uno le dijo en el camino: Señor, y ya. La respuesta del Señor en el verso 58, no la leo. En el verso 59, y dijo otro, le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que... Prioridades. Verso 60, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que... Primero, verso 62, conclusión, y Jesús le dijo... Esa fue la conclusión. Hay una carrera. Hay que reconocer que hay prioridades, pero aún, ¿cómo poder dar el primer paso si nuestra vista está volteada hacia atrás? Acordaos de la mujer de Lot. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Para mí esta palabra es desafiante. Para mí no es una enseñanza, un sermón. No. Para mí esta palabra es un desafío de realidad. Mi pregunta es, no que el Señor me pueda usar para ministrar esta palabra. La pregunta es, ¿cómo responde mi corazón particularmente a esta palabra? ¿De qué me vale si yo fuera como dijo Pablo? Que yo sea heraldo para otros. El asunto no es que yo predique, no, el asunto es mi corazón para con el Señor. ¿Y qué de lo demás? Aquí está, corriendo la carrera. No se puede correr mirando para atrás. Y al mismo tiempo hace falta tener visión, hace falta en esa visión tener dirección, y al mismo tiempo la culminación de todo, para ello requiere determinación. Mire a los demás. ¿Para qué miramos a los demás? Solamente para que el Señor nos enseñe por qué esto les acontecieron a ellos, para enseñarnos a nosotros. Y lo demás se lo encomendamos al Señor. No para criticar, no para condenar, sino para uno tomar consejo de ello y decir: Señor, viendo todo este cuadro, Señor, ayúdame, porque no soy diferente al resto. Te necesito a ti, Señor, te necesito a ti. Y de esa manera, porque todo lo demás es temporal, todo lo demás se queda aquí, el alma de uno y la relación de uno para con el Señor y el propósito del Señor para con la vida de uno. Por gracia del Señor podemos decir: Señor, ayúdame y sea hecho conforme a tu voluntad, y encomendarnos a Él. Señor, a ti me encomiendo. Amén.